Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. El fútbol vuelve a tomar su estatus de deporte número uno esta semana, coincidiendo con la reanudación de la Liga de Campeones. En la edición de hoy vamos a revisar cómo llegan las confrontaciones europeas y vamos a informar de un fin de semana plagado de competiciones donde destaca notoriamente el ciclismo. Pero como ya saben, si son asiduos a este programa, el protagonismo se lo va a llevar otra estrella olímpica que ya se dio cita con París 2024. En este caso será Angie Palacios Dayones, la ecuatoriana que sigue haciendo historia en la halterofilia mundial, quien se deje conocer ante los oyentes de RFI. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 8 de abril. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia. Saludos desde París. Antes de entrar en nuestro apartado olímpico con una nueva estrella del deporte, vamos con el repaso rápido a la última fecha del Campeonato Francés de Fútbol, donde sorprendentemente el líder Paris Saint-Germain concedía un empate a uno frente al último de la clasificación, el Clermont. Un reparto de puntos que no cambia nada en la clasificación, ya que el PSG sigue confortablemente asentado en el primer puesto con 10 puntos de diferencia con el Brest, que vencía su duelo ante Metz con un apretado marcador de 4-3. El cambio más notorio en estos primeros puestos es de nuevo para Mónaco, que se vuelve a meter en el podio luego de vencer a Rennes por 1-0. Le pisa los talones al equipo monegasco el Lille, que lograba una victoria complicada por 3-1 ante el conjunto de Marsella. El deporte rey, que apenas va a dar tregua, ya que esta misma semana que estrenamos es una de las señaladas en el calendario para los amantes del fútbol. Y sí, se retoma la Liga de Campeones con los encuentros de ida en cuartos de final. Y vaya confrontaciones que dejó el sorteo, con unos carteles que no tienen ningún desperdicio. Mañana martes será el turno para que el Arsenal se mida al Bayern de Múnich al mismo tiempo que el Real Madrid va a recibir al Manchester City. Dos encuentros de choque que van a encadenarse con los del miércoles, el primero de ellos entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, junto al más atractivo duelo entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Como entenderán, este enfrentamiento entre parisinos y barceloneses está ocupando la portada de todos los medios franceses desde hace ya unos días, y más aún después de saber que la gran estrella del equipo galo, Kylian Mbappé, abandona la entidad francesa al término de esta temporada. Nuestro compañero Manu Terradillos asistía junto a también nuestro colega de RFI, Marco Martín, al duelo local entre el Paris Saint-Germain y Clermont-Ferrand, y pudieron hablar con Marcos Asensio, ex del Real Madrid, que habló de este mes tan decisivo para la recolección de títulos y de, cómo no, su actual compañero Kylian Mbappé.
Bueno, eso ya es decisión del entrenador, pero Kylian nos aporta muchísimo en cada partido. Hoy sí que al principio hemos planteado el partido de otra manera, con dos delanteros, porque sabíamos que ellos era un equipo que estaba replegado atrás, así que bueno, siempre que está Kylian en el campo pues se nota y nos da muchísimo.
¿Le puede hacer el primer favor al Madrid con la eliminatoria con el Barça?
Bueno, el primer favor será a nosotros. Nosotros somos los que queremos pasar, tenemos muchas ganas, estamos preparando ese partido, así que bueno, desde el lunes a enfocarse en la eliminatoria contra Barcelona. Sí, jugamos en casa, la ida, es muy importante sacar un buen resultado con nuestra afición que nos está apoyando muchísimo y es un factor clave para nosotros, así que será un gran partido, tenemos muchas ganas. Estos dos meses pues se van a decidir títulos y tenemos que empezar pues con esta eliminatoria. Ya pasamos a la final de la Copa de Francia y ahora vamos a por la Champions.
Ya no contamos los días, estamos contando las horas para que vuelva la Liga de Campeones. Aparcamos el fútbol y nos vamos a visionar los Juegos Olímpicos de París 2024, hoy con una invitada de peso.
El Deportivo de RFI.
Perteneciente a una saga que se ha dedicado toda la vida al levantamiento de pesas, nuestra siguiente invitada es una de las abanderadas de la halterofilia mundial femenina. La menor de los Dayones ya sabe lo que es ser campeona del mundo en la categoría juvenil en dos ocasiones. Incluso, como profesional, ya saboreó la medalla de plata en la categoría de 71 kilogramos en el mundial, siendo actualmente dueña del récord mundial de arrancada. Su hermana Neysi fue flamante campeona olímpica en Tokio, también en halterofilia, con lo que su objetivo en París es seguir los pasos de su predecesora. Y damos ya la bienvenida a otra de las grandes chances latinoamericanas para alzarse con la medalla olímpica en la capital francesa. Angie Palacios Dayones, gracias por aceptar esta entrevista en Radio Francia Internacional.
No, muchísimas gracias por esta apertura que me están dando.
Antes que nada, y permítame que te presente así, eres la hermana de Neysi Dayomes, la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla de oro olímpica durante la competencia de halterofilia de los Juegos de Tokio 2020, en la categoría de 75 kilogramos. Al paso que va la cosa, Neysi va a ser conocida como la hermana de Angie.
Bueno, cada quien, yo creo que ha venido formando su camino y se lo sigue haciendo, ¿no? Así que yo creo que vamos muy bien.
Va muy bien, pero tú progresando vas a una velocidad, la velocidad del rayo, ¿no?
Sí, sí, así es. He venido mejorando y yo creo que tengo mi meta, mi sueño, que también quiero lograrlo.
Ni que decir tengo que tu amor por la halterofilia viene de familia, teniendo en cuenta los éxitos de tus familiares, ¿no? Tus hermanos menores, que también apuntan desde abajo. ¿Cómo empezaste en el levantamiento de pesas?
Sí, bueno, de hecho, primero fue por mi hermano mayor, Javier. Él fue el primerito que ingresó en este deporte. Posteriormente fue Neysi. Luego Neysi fue la que me inculcó en este deporte. Y así vinieron mis otros dos hermanos menores. Y yo creo que este ha sido un deporte ya de familia.
¿Y tú recuerdas el momento en el que te animaste por primera vez a levantar pesas?
La primera vez, creo que yo tenía 10 años que fui al gimnasio. Recuerdo que me iban a enseñar la técnica del arranque y no me salía. Un día de eso me puse a hacer el arranque y me fui para atrás y dije, no, yo no quiero volver aquí, no volví más. Hasta cuando tuve ya 12 años, que ahí sí ya me puse a entrenar ahí ya prácticamente como que oficialmente y ya dedicarme al 100 como que en este deporte.
Las profesionales de la halterofilia en tu país sois muchas y bastante buenas, por cierto. Habéis puesto en los últimos años a Ecuador en lo más alto del mundo. ¿De dónde surge esta pasión por las pesas en tu país? ¿Por qué hay tantas mujeres que practican las pesas a nivel profesional? ¿De dónde viene este arraigo y estos resultados tan positivos?
Bueno, yo creo que en ese entonces muchos jóvenes se inclinaban bastantísimo en el deporte. Uno de esos fue la halterofilia, más que todas las mujeres, viendo sobre todo el gran ejemplo que tenían en ese entonces, que era Alexandra Escobar, que era Celedina Nieves. Así que eran muchas niñas las que querían también llegar a ser como ellas, ¿no? Pero yo creo que muchas niñas también llegaron a superar lo que llegaron a ser ellas. Y gracias al apoyo que hubo en ese entonces, yo creo que todas las niñas empezaron a surgir, a mejorar y a querer dejar el país en alto lugar.
Y lo que estamos de acuerdo es que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 significaron un antes y un después en la halterofilia ecuatoriana y un camino a seguir para el deporte olímpico ecuatoriano también, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. De hecho, eso también fue lo que abrió mucho más las puertas en nuestro deporte. Muchas niñas ya ven lo que es a Neysi, a Tamara, a mí, a Alexandra, o sea, como ya un referente y quieren también ir a seguir con este deporte.
¿Con qué filosofía afrontas los próximos Juegos Olímpicos?
Bueno, yo creo que tengo la capacidad, me he entrenado muy duro, me estoy entrenando muy duro y si lo quiero lograr yo creo que lo puedo cumplir. Creo que voy muy bien, voy súper excelente y lo que hace falta es seguir así y yo creo que hay que trabajar muy duro y cualquier rato ya el resultado va a llegar por sí solo.
¿Estos días previos a los Juegos Olímpicos se triplica el entrenamiento, se refuerza?
Bueno, por ahora yo el año pasado venía con una pequeña lesión. Y lo que estaba logrando era como que recuperarme, gracias a Dios ya me encuentro bien. Ahorita tenemos lo que es el campeonato panamericano, eso va a ser como que un pequeño ensayo para la próxima competencia que tenemos ya, que es la Copa Mundo, que es la última competencia antes de Juegos Olímpicos, así que yo creo que después de esta competencia y si los entrenamientos van a ser un poquito más fuertes, yo creo, después de esta competencia. Y lo que vamos a hacer en la Copa Mundo, yo creo que ahí también sería como que otro pequeño ensayo para ya irnos preparando muchísimo mejor para los Juegos Olímpicos.
Con lo cerquita que te quedaste de la medalla en Tokio, imagino que te motiva más llegar a participar en París, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Yo creo que una de las ventajas que tuve fue que el ciclo de estos Juegos fue mucho más corto que el que fue de Tokio, así que eso también me motivó muchísimo más para prepararme y seguir avanzando adelante, porque yo creo que ese ha sido el sueño desde que me dijeron que tenía la oportunidad de poder obtener una medalla olímpica.
En tu familia saben lo que es tener una medalla olímpica. ¿Qué consejo, cuál es el mejor consejo que te ha dado tu hermana para afrontar París?
Bueno, mi hermana lo que me ha dicho es que disfruta el proceso, que ahora este es mi momento, que las cosas se llegan solas, o sea, así como uno tiene que primero trabajar y tarde o temprano el resultado va a llegar por sí solo. Que disfrute el momento, disfrute el proceso y que siga avanzando, que voy súper bien.
Si cuando eras juvenil llegaste a ser campeona mundial en un par de ocasiones, cuando pasaste al lado profesional los éxitos no han parado. Solo por contabilizar en los últimos meses has recolectado 3 medallas en los pasados mundiales, sin olvidar la presea de oro en los Juegos Panamericanos o tener que establecer un nuevo récord mundial cada 2x3 hasta dejarlo en 171 kilos en la modalidad de arranque dentro de la categoría a la cual perteneces, a la de 71 kilos. ¿Dónde tiene el techo, Angie?
Bueno, sí, ese récord lo veníamos buscando desde el Mundial del año pasado, no el que tuvimos ahorita en Arabia Saudita, sino el que fue en Colombia. En ese entonces el récord estaba en 117 kilos, me parece. Ahí fue Toma que arrebató ese récord, que fue los 117, ya logró hacer un récord de 119 kilogramos. Ahí fue cuando yo me impulsé muchísimo más para tratar de romper ese récord de 119 kilogramos, junto con mi entrenador. Pero me parece que 2 meses antes del campeonato que tuvimos del Grand Prix, que fue en Cuba, ya la chica de China ya había roto ese récord, había impuesto un nuevo récord de 120 kilogramos. Así que yo creo que eso fue lo que me impulsó a mí para poder decir, no, o sea, si ellas pueden, o sea, yo también puedo. Y yo creo que mi techo está ahí, o sea, que seguir avanzando, seguir mejorando. Yo creo que todos tenemos las mismas condiciones, solo es simplemente cuestión de creer en cada uno y trabajar por ellos. Yo creo que así como ellos se esfuerzan, así también nosotros tenemos que esforzar para poder cumplir nuestras metas.
Hablas de fe, de entrega, de sacrificios, pero ¿cómo se va subiendo de peso poco a poco? ¿Es cuestión de entrenar los músculos? ¿Cómo se adquiere la potencia para levantar tanto?
Sí, yo creo que es cuestión de mucho entrenamiento también, no solo de fe. Lo que si bien es cierto, el año pasado tuve un muy buen entrenamiento. Habíamos mejorado muchísimo lo que es la fuerza de la pierna, la flexibilidad. Nos enfocamos también muchísimo en lo que fue en la técnica, en tratar de fortalecer todos los músculos del cuerpo, los músculos hasta más chiquitos. Así que sí fue un proceso un poquito más trabajoso, se podría decir.
Hablas de la base de la halterofilia, que pone a prueba la fuerza, la potencia, y lo que diferencia a los competidores es la técnica. En tu caso, ¿cómo definirías que es tu técnica?
Bueno, yo creo que mi técnica es una técnica muy buena, sobre todo en el arranque. Creo que el arranque es uno de los movimientos más técnicos que puede haber en la halterofilia. Así que yo creo que he tenido una muy buena base en el arranque. En el envión aún estamos como que mejorando como que un poquito esos detalles para tratar de seguir avanzando, pero yo creo que ha sido, que mi técnica es muy buena. He tenido unos muy buenos profesores que siempre han estado ahí, modificándome siempre la técnica, haciendo que la técnica sea de la mejor forma para poder que los movimientos sean buenos.
¿A ti te ha dado tiempo a asimilar todo lo que has conseguido en los últimos meses? Da la impresión de que vaya todo muy rápido para ti, ¿no?
Bueno, al principio, el año pasado sí, era como un poquito duro. Bueno, no tan duro, sino que como que no lo asimilaba muy, muy, muy rápido, ¿no? Decía como que estoy yendo súper bien. Tal vez muchas otras las personas me miraban de una forma, pero yo sentía como que estaba solo como que enfocada en lo mío y lo que quería esto y quería avanzar solo en eso. Así que terminó el año pasado, tuve un descanso. Ahorita nos estamos preparando para lo siguiente, así que yo creo que toca seguir con esa misma mentalidad que seguía con en el año pasado.
A mí lo que más me llamó la atención cuando vi por primera vez una prueba olímpica de halterofilia fue el silencio que se guarda cuando el atleta está concentrado para el arranque. Casi diría que se pueden escuchar los latidos del corazón y la respiración. ¿Es el momento más mágico de cara al espectador o más bien cuando el público empieza a jadear y aplaudir cuando se está aguantando el peso y quedan pocos segundos para el final?
No, yo creo que uno de los momentos más mágicos y lo que define todo es antes de uno levantar, el momento que uno está en esa plataforma parado, respirando y analizando el movimiento que uno quiere, cómo le salga. Yo creo que ese es el momento más mágico para un deportista.
Estarás de acuerdo que es algo impresionante el silencio que se crea, ¿no? Para guardar esa concentración, el respeto que hay del público al atleta que está encima del escenario, ¿no?
Claro, sí, porque es como que todos están tan atentos a ver el movimiento y es algo muy, muy bonito, muy mágico.
Pues esperemos que esa magia se repita aquí en París. Vamos ya con la última pregunta, la que estamos haciendo a todos los atletas que están visitando el Deportivo de Radio Francia Internacional. En este caso, para Angie, ¿qué suponen los Juegos Olímpicos de París 2024?
Yo creo que suponen una Angie completamente diferente. Creo que van a haber otra Angie que fueron de los Juegos Olímpicos del 2020. Ahorita la Angie de París 2024, yo creo que va a ser otra. Muchos han venido dando cuenta en mi progreso que he venido teniendo, la forma en la que yo salgo a las competencias, esa garra, ese ñeque, o sea, como que esa madurez que ahora cargo, la experiencia también que he venido adquiriendo un poco más en este deporte, así que yo creo que eso es lo que van a...
¿Lo consideras un sueño a cumplir?
Un sueño a cumplir, bueno, yo creo que nada está escrito, el deporte muchas veces es muy ingrato, hay veces que ganamos, otras veces que perdemos, pero yo creo que si seguimos con la mentalidad, que si todo nos sale bien, que si llegamos a dar una competencia como la que queremos, yo creo que va a ser un sueño cumplido. Como digo, nada tenemos escrito, nada está hecho, todas las cosas se pueden dar en el momento, así que bueno, vamos a seguir nomás preparándonos, metiéndole corazón, fuerza, determinación, alegría a cada uno de los entrenamientos y Dios quiera que el resultado se dé como uno quiere que se dé.
Muy bien, pues la final en tu categoría está prevista para el viernes 9 de agosto en el pabellón 6 del Palacio de Exposiciones de la Porte de Versailles, muy cerquita de nuestros estudios centrales, con lo cual seguro nos vamos a dar cita en esa fecha para poder entrevistarla con su medalla colgada al cuello. ¿Le parece?
Así es.
Así lo esperamos nosotros. Angie Dayomes Palacios, muchísimas gracias de habernos concedido este tiempo aquí en Radio Francia Internacional. Muchísima suerte de cara a los Juegos Olímpicos de París.
No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio y bueno, yo creo que ahí nos vamos a ver y que las cosas se den como uno quiere.
Así lo esperamos, así lo deseamos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo también. Hasta luego.
El Deportivo de RFI. This ain't Texas.
Nos despedimos con una página polideportiva muy cargada, donde el ciclismo se lleva el gran protagonismo. De un lado, el neerlandés Mathieu Van Der Poel conquistaba con una nueva demostración su segunda París-Roubaix tras imponerse en solitario ayer domingo en el infierno del norte, apenas una semana después de haber ganado el Tour de Flandes. Del otro, finalizaba una vuelta al País Vasco muy accidentada con una caída masiva en la etapa 4 que afectó, entre otros, a Jonas Vingegaard, a Primo Roglic y Remco Evenepoel. Veremos cómo se recuperan para afrontar la temporada, especialmente en el Tour de Francia. Mientras tanto, la victoria final de esta vuelta al País Vasco fue para el español Juan Ayuso, del UAE, quien estuvo acompañado por su compatriota de Lineos, Carlos Rodríguez, en la recta final de la última etapa que se llevaría el andaluz. Es el flamante campeón Ayuso quien habla en esta ocasión de la rivalidad tan bonita con Rodríguez.
La rivalidad es inevitable porque llevamos corriendo desde que teníamos 15 años, entonces siempre ha habido un pique, pero es un pique sano, un pique que creo que a los dos nos gusta. Y luego cuando se juntan días como hoy, que a los dos nos conviene remar juntos, pues es una pasada, ¿no? Tener a una persona que has corrido con él con la selección española en juveniles, en sub-23, poder, pues eso, lograr cosas juntos porque a los dos nos convenía. Creo que no hay otra persona fuera del equipo que pudiera elegir.
En Fórmula 1, victoria esperada del neerlandés Max Verstappen, quien no dio opciones a sus rivales en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Segundo fue el mexicano Checo Pérez, acompañado de Verstappen, mientras que tercero quedaría el Ferrari del español Carlos Sainz. Es la tercera victoria en 4 carreras esta temporada para el triple campeón del mundo de Fórmula 1 y también el tercer doblete de Red Bull tras los logrados en Bahrein y Arabia Saudita. Por último, recuerden que esta misma semana en tenis se inicia la temporada de polvo de ladrillo aquí en Europa, con el arranque del Master 1000 de Monte Carlo, donde no va a estar Rafa Nadal, al cual se le esperaba, pero sí van a estar en el top 3 los favoritos, es decir, Djokovic, Sinner y Alcaraz, que no entrarán en liza hasta el martes. De momento, ayer domingo se despedía el argentino Sebastián Báez, mientras que su compatriota Federico Coria pasaba a la siguiente rueda. Hasta aquí llegaba el Deportivo de RFI esta semana. Alain Vidal mandaba los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con más deportes. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Adiós. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Top, pick, boots. Shoot, come take it to the flow now, ooh. End of it, damn.
dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic.